nos íbamos a encontrar los mismos de todos los años, de San Miguel y aquí en San Luis. Y es un gozo muy grande poder verlos. Yo no estuve estos 14 años con ustedes, pero sí, algunos años, y los he visto pasar de adolescentes a jóvenes. Creo que estos cuatro los vi solteros y después casados. Creo que soltero y sin compromiso. O sea que hay muchos aquí solteros y sin compromiso que les va a pasar lo mismo. Quiero felicitarles por este video que tiene un mensaje claro, apunta a donde los mayores quieren que apunte y cómo se va pasando de una generación a otra. Con la diferencia de la tecnología, pero muy bien hecha. Es un gozo estar con Daniel, como siempre. También está el pastor Oscar Chao, que es una alegría que poder estar juntos. Nos vemos y nos saludamos de lejos, pero estos días estamos juntos, charlando, nos estamos conociendo. Y en especial es una alegría que pueda Silvia estar conmigo y todo este tiempo, hasta que nos quedamos sin hijos para casar. Entonces ahora nosotros quedamos solos y estamos aprendiendo otra vez, después de 41 años, a estar juntos solos otra vez. Después les cuento. Gracias por el recibimiento de los hermanos. El amor. Ayer mi esposa cumplió años y les prepararon una sorpresa. Fuimos a cenar en un lugar, trajeron una torta, una de esas velas, bengalas, y creo que a todos les hicimos cantar, a todos los que estaban allí en el restaurante les hicimos cantar feliz cumpleaños. Y es una alegría, un gozo, la atención, con regalo y todo. Muchas gracias. Y me pidieron que comparta sobre el Espíritu Santo. Así que estos tres días vamos a compartir sobre el Espíritu Santo, lo que entiendo, lo que yo he experimentado y experimento del Espíritu Santo. Y nuestro movimiento es un movimiento que comenzó así cuando el Espíritu Santo descendió sobre nosotros, sobre un grupo de hermanos, y después el Espíritu Santo estuvo arrojando luz en la palabra y en las verdades. Así que en este trabajo de maestros que tienen, discipuladores de niños, creo muy bien que si hay alguien que tiene interés en los niños es el diablo, tiene interés en tus hijos y quiere devorarlos. Y Satanás está más consciente de los niños de lo que está la iglesia. Y a veces la iglesia perdió tanto tiempo en los viejos, sin dejar de lado a los viejos, pero perdió mucho tiempo en los viejos. Que querían, que no querían, que se decidían, que no se decidían. Cuando los jóvenes están esperando desafíos. Jesús La congregación de Jesús fue una congregación de adolescentes y jóvenes. El quizás el más joven era Juan, 14, 15 años. El más viejo quizás Pedro, 24, 25. Jesús tenía 30. Y aquí detrás de esto hay una estrategia. Y es que los jóvenes están esperando desafíos. Y si no se los da la iglesia, el mundo se los va a dar y el diablo se los va a dar al revés. Los más viejos, Jesús no tuvo discípulos muy viejos. No sé por qué, o sí sé. Porque los viejos son calculadores. Calculan si tienen tiempo, si van a poder, el tiempo de las vacaciones. El joven es arrojado. Y eso esperó Jesús. Cuando le dijo a Juan, ven, sígueme, inmediatamente, dejando las redes, y a su padre le siguió. Entonces, tenemos que apuntar a los jóvenes, y de paso nosotros se nos pasan los años. A mí me cayó bastante ceniza volcánica, pero volcánica. Y detrás viene una generación, y a vos también tenés ceniza volcánica. Una generación que tenemos que darle la visión clara y una iglesia con la menor cantidad de problemas posible. He visto la carga de Diego, y a Diego siempre lo vi con Walter, y aprecio este trabajo, y aprecio el fruto, y el fruto que permanece. Así que es una bendición tener la gente que ustedes tienen. Quiero decir algo respecto al Espíritu Santo. Mi púlpito es... Taira. No, simplemente antes de encarar el tema del Espíritu Santo, nosotros tenemos una vida doble. Nosotros nos movemos en dos esferas. Si no entendemos esto, no vamos a entender muchas cosas. En la esfera de lo natural y en la esfera de lo espiritual. En la esfera de lo espiritual, nos movemos en la esfera de lo natural. Cuando Dios crea todas las cosas, Dios creó todas las cosas de materia espiritual. Porque no estaba lo material. Lo material nace de lo espiritual. No es primero lo material y después lo espiritual. Primero es lo espiritual. Y por lo espiritual es que aparece lo material. Nosotros no somos un cuerpo con espíritu. Nosotros somos un espíritu con cuerpo. No fue lo primero de nosotros el cuerpo. Lo primero es el espíritu. Lo principal en nosotros es el espíritu. Nosotros somos creados a la imagen de Dios y semejanza de Dios. Dios es espíritu. Entonces nosotros somos espíritu con cuerpo y no cuerpo con espíritu. El cuerpo se nos fue dado. Y también nos durará el tiempo que estemos aquí y el Espíritu continuará viviendo. Con el tema del pecado, Al perder la percepción de Dios, el hombre se estableció en lo material y en lo que ve y en lo que se puede tocar y nada más. Pero cuando nos convertimos y recibimos el Espíritu Santo, otra vez nos volvió la vida, porque estábamos muertos en delitos y pecados, pero con el perdón de nuestros pecados, tenemos el Espíritu Santo que empezó otra vez a darnos vida y vida en abundancia. Somos espíritu con cuerpo. Este espíritu es eterno. Este espíritu no desea estar aquí. Este espíritu desea su casa. Es como Abraham, que después de haber recibido de parte de Dios la herencia en la tierra prometida, cuando Abraham fue a la herencia que era la tierra prometida, cuando llegó allí dijo que él buscaba una nación que no estaba aquí. Porque no somos de aquí. Somos de otro lado. No estoy diciendo ni extraterrestres. No, nosotros pertenecemos a otro lugar. Somos espíritu y deseamos ardientemente la casa del Padre otra vez. Voy pues a preparar moradas para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esto desea ardientemente nuestro espíritu. Por favor, no hagamos fincas demasiado establecidas aquí, porque no vamos a estar para siempre aquí. Cuando Jesús vino, él vivía en dos dimensiones, la de lo natural y la de lo espiritual. Él les hablaba a la gente: mi Padre me dijo, las palabras que he oído de mi Padre. Él hablaba de voces que oía y también de voces que se manifestaban, porque Él se movía en el Espíritu, y en el Espíritu se puede mover en estas dos dimensiones. Hay un texto que muchos no le encuentran sentido y quiero que lo leamos. Van a ver qué extraño que es este texto. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 12. Jesús habla de esta dimensión en que Él se movía. Dice, es cuando está hablando con Nicodemo, que le dice a Nicodemos: Nicodemo, si no naces de nuevo, no hay esta otra dimensión para vos. No puedes entender el reino. Y le dice en el versículo 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Mira el 13, y es a este que quiero señalar. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo lo entienden? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Porque Él vivía en estas dos dimensiones. Lo espiritual traía lo espiritual a la esfera de lo natural. Hablaba de aquel lugar, del Padre, de los ángeles, de las voces, de las obras que veía hacer. Y reino de Dios es entrar en esta nueva dimensión y moverse en esta nueva dimensión. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Toda la cultura de los judíos era para aquí. Pero Jesús venía con algo nuevo. Toda la cultura de Jesús no es para aquí, es para allá. Esta nueva estilo de vida que Él vino a traer. Quiero compartir rápidamente algo que lo hemos manejado, pero déjenme reafirmar porque va a servir de base para mañana y pasado. Y quisiera hablarles rápidamente del Espíritu Santo, que conozcamos al Espíritu Santo. Quiero decirles que el Padre está lleno del Espíritu Santo. El Hijo está lleno del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo están llenos del Espíritu Santo. Y a nosotros no nos queda otra que vivir llenos del Espíritu Santo y que conozcamos a esta algo de esta tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y al expresar sobre el Espíritu Santo para conocerlo, quiero mostrarle, si vos querés conocer a una persona, preguntale las cosas que le agradan. Y no te olvides de preguntarle las que le desagradan. Es importante conocer lo que le agrada, y ya hemos hablado bastante las cosas que le agradan, la voluntad de Dios. Déjenme expresarle lo que le desagrada. Porque de esta manera vamos a conocer a esta persona que habita en nosotros. Vamos a ver las cosas que le desagradan al Espíritu Santo. Mateo 12. Versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Pero la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que diga alguna palabra contra el Hijo del Hombre será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque si no existe el perdón, existe perdón para todas las demás pecados, menos para este. Una vez con un travesti, que yo no sabía que era hombre, me dice, yo tengo un pecado imperdonable, hasta que él me dijo que era travesti. Yo digo, no, eso no es pecado imperdonable. Dios puede perdonar cualquier pecado si hay arrepentimiento. Lo que le dije, lo que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Voy a decir por lo menos dos cosas que creo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que si ustedes tienen otras, también me gustaría conocerlas, porque este tema, si profundizamos, es mejor. Creo que la blasfemia contra el Espíritu Santo es por lo cual Jesús dijo estas palabras. Le atribuían a Jesús que él estaba asociado a Satanás, que tenía alguna alianza entre Dios y el demonio. Las cosas que haces, las haces por Belcebú. Y decir que algo está siendo hecho por Satanás, cuando es el Espíritu Santo el que lo está haciendo, es blasfemia contra el Espíritu Santo. Y otra cosa que creo que es blasfemia contra el Espíritu Santo, es que cuando es rechazarlo al Espíritu Santo, porque es la única evidencia que tendremos al que nos convence de pecado y de juicio. No tenemos otra manera de arrepentirnos si no es por el Espíritu Santo. Rechazar la obra del Espíritu Santo hará que la persona no se arrepienta, no nazca de nuevo, no crea. Es la única evidencia que tendremos de que realmente estamos arrepentidos, que creemos, y cuando lo rechazamos no somos convencidos de pecado, de justicia ni de juicio. Creo que esta es la blasfemia contra el Espíritu Santo, lo cual tendremos que tener extremo cuidado, verificar si las obras son del Espíritu. Yo tengo que tener mucho cuidado, si son del Espíritu, no decir que son del diablo. Y si rechazamos la obra del Espíritu Santo, tampoco tenemos la evidencia de que seremos convencidos de pecado, justicia y juicio. Otro. Miren lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 29. Hebreos 10, 29. El 26 dice, si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Mira el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y así ofenda, afrente al Espíritu de gracia? Y es la afrenta al Espíritu. ¿Qué es la afrenta al Espíritu? Al Espíritu de gracia. ¿Qué es la afrenta? Estas son cosas que le disgusta al Espíritu Santo. Es oponerse. Esto es lo que leímos en el versículo 26. Es pecar voluntariamente. Sé lo que le agrada y peco voluntariamente. Y en segundo lugar, la afrenta contra el Espíritu es abuso de la gracia. Porque es el Espíritu de gracia. Esto es lo que reclama Pablo a los romanos cuando dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bajar los niveles de gracia hasta constituirlo en algo tan barato que podemos pecar, total, él perdona. Pequemos, él perdona. Y aquí él tiene que... Esta es la afrenta contra el Espíritu Santo. Conocemos su voluntad, pero pecamos voluntariamente, sabiendo que no le gusta, en su misma cara pecamos. Fíjense otra manera en que el Espíritu Santo es afectado. ¿Cómo le conocemos a él? En Hechos capítulo 5. Del 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, no te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Esta es la mentira, mentir al Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad? Y este tema de mentir al Espíritu Santo es la falta de integridad. Aparentar algo que uno no es. La falta de integridad es la mentira contra el Espíritu Santo. Es haber aceptado, porque aquí la palabra nos dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Haber aceptado las mentiras del diablo, diciéndolo, para que puedas estar con este grupo, portate de esta manera, aunque vos tenés muchas cosas, no las hables, no las digas, que no se conozcan. Y uno aparece como una persona de 10 y a lo mejor no tiene 10. Qué bueno es poder estar íntegramente delante del Señor y delante de los hermanos. Porque de esta manera se miente al Espíritu Santo. ¿Saben lo que le pasó? Entre los pecados que se registran en la Biblia, creo que el más rápido que obró Dios en juicio fue con este. ¡Murió! ¡Murió ahí! Y después llegó Zafira, la esposa. Porque los dos hicieron lo mismo. Todos entregaban todo, pero esto entregaban una parte. Pero aparentaban que entregaban todo. Y cuando vino la mujer tendría que haberlo salvado a él. Tendría que haberle dicho, Ananías, estamos mintiendo. Y Pedro mismo le dice, no era necesario que mintieras, que aparentaras, no era necesario. Te quedaba para ti, listo. Y decías, yo doy esta parte. Pero no, dijiste que dabas todo y diste solo una pequeña parte. Para nosotros, en nuestro juicio, no sé si hubiéramos obrado como obró Dios. Porque Dios lo mató. Nosotros, a cualquiera le puede pasar, pero para Dios, la falta de integridad. Y también su mujer, cuando ella entra también, pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí que a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¡Qué reunión de jóvenes tuvieron, eh! ¡Una gloria, vea! Sobrevino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Hermanos, si nosotros le pedimos al Señor que aumente su gloria, estas cosas van a empezar a pasar, ¿eh? Nadie juzgaría de esta manera a otro, pero Dios tuvo libertad porque aborrece tanto la falta de integridad. ¿Cómo es el Espíritu Santo? No le gusta la blasfemia, tampoco la mentira contra el Espíritu Santo, la afrenta contra el Espíritu Santo. Miren otra manera que el Espíritu Santo es afectado, en Hechos capítulo 7. Y en el versículo 51 y 52 relata a Esteban, que lo estaban por sacrificar y apedrear. Versículo 51 y 52. Él está defendiéndose porque lo acusaban. Y dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien vosotros ahora habéis entregado y matado? Vosotros resistís siempre, tuvo que decirle Esteban. ¿A qué se refería? Se refería a oponerse a la palabra profética, ya dada y apostólica, ya dada. Esta palabra resistir en los originales significa, en vez de apoyar esta palabra profética, pusieron otra palabra. Sustituyeron la palabra profética por otras palabras. La aligeraron a la palabra profética. Pusieron otras palabras en lugar de. Y esto fue considerado por la revelación bíblica resistir al Espíritu Santo. Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. Sustituyen las palabras por otras que no tienen toda la fuerza. Dice esto el Señor, pero cambiémoslo. No, no es tanto, no es que el Señor estuvo diciendo esto. Interpretémoslo conforme a nuestra época. Y entonces aligeraron la palabra. Y Esteban tiene que cachetearlos de una manera dura, le costó la vida. Lo apedrearon. Y esto es resistir al Espíritu Santo. Les muestro otra manera que afectamos al Espíritu Santo. Efesios 4:30. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y esto es contristar al Espíritu Santo. Aquí vemos que el Espíritu Santo no es una fuerza, porque una fuerza no se pone triste, es una persona. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza, es un poder. Un poder no se pone triste. Pero el Espíritu Santo es la persona. Y solo una persona que te ama, uno la puede contristar. Las personas que no se interesan por uno, tampoco les afecta lo que le hacemos. Pero una persona que nos ama, que nos ama mucho, esa persona puede ser contristada. Les digo algunas maneras cómo puede ser contristada. Acá en este pasaje viene hablando de esto, versículo 23. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que pensamos. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando mentimos. Por eso desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Porque somos miembros los unos de los otros. La mentira afecta a este ser santo que habita en nosotros. La ira. Airaos, pero no pequéis. No dice el Señor, amaos, pero no pequéis. Porque la ira está más cerca del pecado que el amor. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Entristece al Espíritu Santo. El que robaba, no robe más. Y no robar ni una virome de la fábrica. Si no te la dieron, no es tuya, es de la fábrica. Y una hoja que necesito porque se me quedé sin hojas. Dos hojas. Si no te la dieron, si no la pediste, no es tuya. No robes. No robemos. Ni 10 centavos. No robemos. Se entristece la persona santa que tenemos dentro. No le robes. Por eso el Señor está en contra del adulterio. Porque los adúlteros le roban la esposa o el marido a otro. Y también le roban la madre, o le roban el padre. No robes. Y si tenés amor para dar y no das, estás robando. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida. Malas palabras no están. Palabras maldichas no están. Afecta a la persona santa del Espíritu que está en nosotros. Se entristece el Espíritu. Quítese de vosotros toda amargura. No te permitas estar amargado. Enojo. Ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Conocen la escalera que va al infierno? Esta es la escalera que va al infierno. Primer escalón, amargura. Segundo escalón, los amargados siempre se enojan. Los amargados siempre están enojados. Con alguien están enojados. Pero el enojo es algo de adentro. El tercer escalón, ira, es la exteriorización del enojo. Luego de la ira, gritería. El otro escalón. El otro escalón es maledicencia. Salen cualquier palabrotas de nuestra boca. Y luego, cuando llegaste al infierno, toda malicia. Entristece al Espíritu. Espíritu Santo. Cinco, tres. Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas ni estupideces ni groserías. No convienen. No entristezcáis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es Espíritu de santidad. Está en nosotros. Es el Espíritu de vida. Es el Espíritu de fe. Pablo habla de que pidamos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es el espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es el espíritu de gloria. No entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Cómo le vamos conociendo? Hemos pasado bastante tiempo viendo también las cosas que le agradan a Dios. Pero esta, lo que le desagrada al Espíritu Santo, yo lo conozco. Déjeme decirle la última cosa que afecta al Espíritu Santo. Por lo menos que yo encontré. En primera de Timoteo, de Tesalonicenses, cinco, 19. Es uno de los versículos más cortitos de la Biblia. ¿Cuál puede ser? No apaguéis al Espíritu. Lo que pasa es que el Espíritu tiene esta forma. Es fuego. Juan el Bautista dice, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí, él los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Porque nuestro Espíritu, el Espíritu Santo, es fogoso. Radical, no en lo político, sino radical, que totalmente del lado de Dios, totalmente, de una manera total, pero de una manera fogosa. Cuando desciende el Espíritu Santo en día de Pentecostés, vinieron y se asentaron sobre cada uno de los que estaban allí lenguas como de fuego. Y el fuego del Señor dice el versículo que leímos, no apaguéis el Espíritu. Si tiene que decir esto, no apaguéis, es porque en algún momento estuvo prendido y después se apagó. Si nunca se hubiese prendido, si nunca se hubiese encendido, no tendría nada para decir, pero porque estuvo encendido, después se apagó. Y esto está mandando el apóstol, no apaguéis el Espíritu. ¿Cómo se expresa este fuego del Espíritu? Yo le digo algunas cosas, habrá más cosas, pero ¿cómo se expresa? Este fuego del Espíritu se expresa cuando uno tiene claramente y vive en el primer amor. Mi hijo hace poco se casó y en la tarjeta de que se hacen para los casamientos, que se reparten las invitaciones. El texto dice, usó Cantar de los Cantares. ¿Te acordás? Ponme como un sello sobre tu corazón, porque fuerte, tengo que leerlo, las muchas aguas no podrán apagar el amor ni lo ahogarán, ni lo ahogarán los ríos. Cuando uno vive en el primer amor, y lo tiene fresco el primer amor, está con el fuego del Espíritu Santo. El gran reclamo que se le hace a la iglesia de Éfeso es que dejaron el primer amor, no dejaron la sana doctrina. Dejaron el primer amor. De la sana doctrina no tiene nada que decirles el apóstol, porque funcionaban bien. Las sanas enseñanzas, pero sí tiene que decirles, todo esto está hecho, pero sin el primer amor. Es una costumbre. Se acostumbraron. ¿Cómo se expresa el fuego también? Se expresa con la oración. El día de Pentecostés estaban orando. Más tarde también estaban orando y el lugar tembló. Y la oración es la expresión del fuego de Dios. Las personas que oran están ardiendo. Las personas que no oran, no arden. Las personas que oran, gracias Señor por el pan nuestro de cada día en el nombre de Jesús, amén. Y pasemos a otra cosa. Pero las personas que oran, arden. Te encontrás con una persona que ora y... La mala interpretás o te bendice. Las personas que oran están ardiendo. Están algo que les quema dentro y te quieren quemar. ¿En qué consiste el fuego del Espíritu? Cuando la palabra de Dios en Pentecostés, ese fuego que ardía, hizo que Pedro predicara a la multitud, se convirtieron más de 3.000 personas. Pero cuando este fuego está ardiendo, la palabra sale fácil. Cuando este fuego no arde, la palabra no sale. Cuesta trabajo predicar, le da vergüenza. Pero cuando este fuego está... es inevitable. La palabra sale. ¿De qué otra manera se expresa el fuego del Espíritu? Hablando en lenguas. Un buen tiempo en lenguas. Lenguas como de fuego. Dice, pero si yo no ardo, habla en lenguas. Y vas a empezar a arder. Dios quiera que entre hoy y mañana estés lleno del Espíritu Santo y tengas este nuevo vocabulario del Espíritu, hablar en otras lenguas, que es el que no habla, el que habla en lenguas, no habla a los hombres, habla a Dios y se expresa con Dios y en un amor fogoso con Dios. ¿De qué otra manera se expresa el fuego del Espíritu? A través de los dones del Espíritu, que también vamos a compartir. Dios quiera que podamos salir con los dones del Espíritu Santo, funcionando, porque es parte del fuego. Cuando está el fuego ardiendo, entonces los dones se están manifestando. ¿Y de qué otra manera se expresa el fuego? A través del servicio. En las diferentes maneras que tiene la obra del Señor, este fuego donde a veces damos la vida por eso, invertimos tiempo. ¿Cómo se enciende un fuego apagado? Yo dije todas estas cosas para ver, porque tenemos la Santa Persona en nosotros, el Espíritu Santo. De esta manera yo sé, le conozco, está en mi ser. Creo que nos corresponde, si se te apagó el fuego, que te arrepientas. Que tengas un profundo arrepentimiento. Si el fuego se apagó, es porque uno dejó de echarle la leña que correspondía. El fuego del altar en el Antiguo Testamento no lo enciende el sacerdote. Dios le dijo al sacerdote, pon leña, nada más. Y cuando ofrezcas el sacrificio, Él mandó fuego del cielo y Él prendió el fuego. Ahora tú tienes que mantenerlo ardiendo. Y me llama la atención, haciendo un estudio del lugar donde estaban para hacer el fuego, que no había árboles. Eran todas ramas pequeñas, parecidas a veces lo que hay en el norte argentino, en Jujuy, que son ramas combustibles, pero se consumen rápidamente. Para mantener ese fuego había que estar constantemente. No es que un pedazo de quebracho que le echaban allí y duraba. No, una atención constante. Dios le dijo que no se apague el fuego. Y echarle constantemente leña, leña, constantemente. Hermanos, la vida de alabanza es nuestra leña. La acción de gracias es nuestra leña. El amor a los hermanos, el perdonar a los hermanos, es nuestra leña. El hacer la voluntad de Dios es leña, 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 leña. Y el fuego está prendido. Arrepintámonos si se apagó. Cuando la persona está encendida, ¿cuántos se quemaron alguna vez con fosforito, con un fósforo? ¿No es cierto que... ¿Y cuántos se quemaron con algo más de un fósforo? ¿Con qué te quemaste? ¿En la espalda? ¿Te dolió? Cuando uno se quema, uno dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Qué dolor! No hay cosa más desesperante. Yo a veces la despierto con mate a Silvia y a veces el mate que le doy está ahí con agua hirviendo. Ahora ella es muy expresiva. ¿Por qué? Ella me dice, ¡ay, qué calentito que está! ¡No! Porque cuando uno está con el fuego encendido, todas las cosas las hace con fuerza, todas con gritos. Señor, te damos gracias por este día. Amén. ¿Quién te cree que te estás quemando? Te damos gracias, Señor. Gracias por estar juntos otra vez. Gracias por estos alimentos, Señor. Gracias. Amén, amén, dice el otro. ¡Gloria a Dios! Porque está con el fuego encendido. Y me gusta lo que dice, ¡amén! Y cuando le dijiste amén a ese que te estaba diciendo algo, le echaste leña y él se encendió más. Oh, el arrepentimiento tiene que estar. Si esto no es así, tiene que haber arrepentimiento. No apaguéis el fuego del Espíritu. ¿Cómo se enciende? Con arrepentimiento. ¿Qué más? Yo vuelvo al gobierno de Dios, al gobierno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Conectate con personas llenas del Espíritu para poder hablar y orar. No te conectes con personas que conocen de fútbol, de política. Está bien, en algún momento, pero conectate con personas llenas del Espíritu. Porque nos encendemos los unos a los otros cuando hablamos de las cosas de Dios. Nos juntamos con un amigo, discípulo de muchos años, en un bar. Pedimos un café y nos miramos unos a otros. Y los dos sabemos cómo empezar a echarnos leña. Y yo le digo, le hago así, como que empiece él, que me eche algo de leña a mí. Y dice, vos sabés que hoy leí, y me recitó parte de un salmo. Oh, le digo, ¿qué viste ahí? Y vi esto. ¿Y vos qué viste? Y yo le dije lo que había visto. Échense leña unos a otros. Decirle al que está al lado que te eche leña. Y luego, ¿cómo se enciende? Con arrepentimiento, volviendo al gobierno de Dios, conectados con personas llenas del Espíritu Santo y expresándolo. Exprésalo. Exprésalo con manos arriba, exprésalo hablando, predicando, recitando versículos bíblicos, cantando un coro. Saluda a algún hermano con un coro. No lo saludé, hola, negro. No. Saludalo con un coro. Recién mientras estaba hablando estas cosas me venía ese viejo. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego y siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego y siga ardiendo más y más. Tenga. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol. Dame gozo, Señor, dame paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol. Y yo le cambié, porque cuando está el fuego encendido, tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego y siga ardiendo más y más. Que no se apague el fuego que hay en mi corazón. Que no se apague el fuego y siga ardiendo más y más. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol. Tengo gozo, Señor, tengo paz y amor, y yo voy a morar más allá del sol. Yo a veces, no sé, alguien dijo y me quedó esta imagen. Que nosotros siempre tenemos que tener el fuego encendido como el calefón, con la llama piloto. Y por allí me encuentro con alguien, y luego no me encuentro con nadie y el fuego sigue encendido. Me voy a dormir, pero está la llama piloto. ¿Tenés la llama piloto? El Espíritu Santo es fuego. Lo hace a Dios estar fogoso. Él mismo, Dios dice que Él es fuego. Pero es por el Espíritu que tiene a Él. Gloria a Dios. Podemos gritarlo, podemos decirlo, exaltarlo. Gloria a Dios con fuego, con gozo. Ser expresivos. Amén. Dios es expresivo. Uf, es muy expresivo. Si no, mira todas las cosas como las hizo, todas con expresiones. Hermanos, sé expresivo para que este Espíritu Santo que está en nosotros, este fuego, y seamos como hizo Sansón. Ahora yo vi esta parte de Narnia. También la voy a ir a ver. Podemos ir juntos. Esta guerra espiritual. Y ahí están el ejército filisteos. ¿Y qué hizo Sansón? Agarró a dos zorras, las ató y le ató antorchas de fuego. Y las largó a los campos de los filisteos, le incendió y le hizo un tremendo desastre. Los que no se apague el fuego, porque somos incendiarios. Encendele el fuego a ese que está apagado. No tiene fuego. Amén.
Amén.
No tiene fuego. Le falta el fuego. Y algunos dicen, sí, pero yo quiero, pero ¿cómo hago? Sé lleno del Espíritu Santo. Y se te enciende el fuego. Amén. Les hago un repaso. Cuidado con la blasfemia contra el Espíritu. Contra la afrenta contra el Espíritu. Pecar voluntariamente. O abuso de la gracia. Resistir al Espíritu Santo, oponerse a la palabra ya dada, profética, sustituirla por otra, aligerarla, mentir al Espíritu Santo, dejar de lado la integridad, contristar al Espíritu Santo. Solo una persona que ama es contristada. Y lo otro, apagar el Espíritu. Nosotros tenemos al Santo Espíritu de Dios. Cuando abrazás a un hermano, vos abrazás al Santo Espíritu de Dios. Dale un abrazo. Parate, va a ser mejor.